Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ¿cómo están? Hola, encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, bueno, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, alienta la educación superior basada en la tecnología del futuro. Según el ministro Yusuf Kalla, la educación que no está basada en la tecnología no proporcionará un valor agregado a la educación de un país. Por lo tanto, al inaugurar el Seminario Nacional de la Universitas Negeri Yogyakarta o la Universidad Estatal de Yogyakarta, así como a la inauguración del edificio de Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta o el edificio de posgrado de la Universidad Estatal de Yogyakarta el sábado, el primer ministro Yusuf Kalla destacó que la educación aplicada en la universidad adoptó la tecnología del futuro. Al igual que el informe de la Noticias Antara, Yusuf Kalla analiza la diferencia entre la educación superior y los museos. Según el vicepresidente, la educación superior se refiere al futuro, mientras que el museo se refiere al pasado. Si las universidades y la educación no miran hacia adelante, se convertirá en un museo. El Banco Asiático de Desarrollo, o ADB, el Gobierno de Indonesia y el Gobierno de Timor-Leste firmaron un memorando de entendimiento para apoyar el comercio y la cooperación transfronterizos entre Timor-Leste y la provincia de Nusa Tenggara Oriental en Indonesia. El memorando de entendimiento fue firmado por el presidente del Banco Asiático de Desarrollo, Takehiko Nakao, la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, y la ministra de Finanzas de Timor Oriental, Sara Lobo Brites, al margen de la 52ª reunión anual de los gobernadores del Banco Asiático de Desarrollo en Nadi, Fiji, el sábado. Según lo escrito por Antara, basado en el acuerdo, Indonesia y Timor-Leste tomarán medidas para reducir las barreras al transporte aéreo y terrestre transfronterizo y armonizarán los procedimientos en los puntos fronterizos. Las partes también buscarán reducir las barreras de salud animal al comercio de ganado y aumentar la promoción del turismo en Nusa Tenggara Oriental y Timor-Leste, a través de planes conjuntos de comercialización y viajes. El gobernador de Lampung, M. Rido Ficardo, dirigió el primer grupo de vuelo de la ruta internacional del aeropuerto de Raden Intan II, Lampung, a Kuala Lumpur, Malasia. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, el avión despegó del aeropuerto Raden Intan II el sábado, alrededor de las 8:45 de la mañana, hora del oeste de Indonesia, utilizando uno de los vuelos privados nacionales. El vuelo número QH6200 toma 1 hora y 45 minutos. Un total de 180 pasajeros de este primer vuelo provino del gobierno de la provincia de Lampung, la Cámara de Comercio e Industria de Lampung, las empresas de propiedad del Estado y las empresas de propiedad regional. Según el gobernador Rido Ficardo, este primer vuelo es muy importante para probar la preparación de las instalaciones y los equipos de tierra. Este vuelo es un impulso para el progreso de Lampung en el servicio de rutas internacionales. Indonesia, a través del Ministerio de Agricultura, detuvo la exportación de pimienta blanca a Vietnam y la desviará directamente a la India y Europa. Esto se hace para que los agricultores obtengan un buen precio de venta para aumentar sus ingresos y el bienestar familiar. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, el ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, en el lanzamiento de la exportación de pimienta blanca en plantaciones de pimienta blanca en la aldea de Air Seruk Belitung el sábado, explicó que la terminación de las exportaciones de pimienta a Vietnam, porque hasta ahora el país ha estado reprocesando pimienta indonesia para reexportarla a los países de destino, como Europa y la India. El ministro agregó en el futuro el procesamiento directo también debe llevarse a cabo en Indonesia. Por lo tanto, el ministro de Agricultura ha ordenado a la Agencia de Cuarentena Agrícola que aliente a todos los productos de exportación de Indonesia directamente al país de destino o que no transiten en otros países. Un avión comercial de Boeing 737 con 136 pasajeros se deslizó hacia el río St. John's, Jacksonville, Florida, después de aterrizar el viernes. No hubo información de víctimas, pero la estación de televisión local WorkQVTV dijo que dos personas sufrieron heridas leves y el avión estaba tratando de aterrizar durante una tormenta. El avión que llegó desde la estación naval de la bahía de Guantánamo se hundió en el río al final de la pista a las 9:40 de la tarde hora local. Un informe de Reuters, supervisado por Antara en Yakarta el sábado, dijo que el alcalde de Jacksonville, Lenny Curry, dijo que todos los en el avión sobrevivieron. La tripulación de vuelo intentó controlar el combustible del avión para que no se extendiera en el agua. Así son las noticias. El punto culminante de esta semana se trata del tema El presidente decidió mover la ciudad capital, presentado por Tatiana. Este fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema El presidente decidió mover la ciudad capital. El ministro de Planificación de Desarrollo Nacional, jefe de Bappenas, Bambang Brojonegoro, dijo que el presidente Joko Widodo aseguró que la capital de Yakarta se movería fuera de Java. La certeza se decidió después de la reunión de discusión de la nueva capital en el Palacio Presidencial en Yakarta Central el lunes. El ministro Bambang dijo, más allá, que esta decisión estaba basada en varias consideraciones que habían sido revisadas por su ministerio. Primero, la nueva ciudad capital debe tener una ubicación estratégica geográficamente que se encuentra en el centro del territorio de Indonesia. En segundo lugar, el área de tierra que se convertirá en una posible ciudad capital es suficiente. Tanto la tierra es propiedad del gobierno como de las empresas de propiedad estatal o BUMN. Porque la construcción de la ciudad capital requiere extensos terrenos. Las estimaciones son alrededor de 30 a 40 mil hectáreas. Tercero, el área debe estar libre de desastres naturales o al menos el menor riesgo. Partiendo de terremotos, volcanes, tsunamis, inundaciones, erosiones e incendios de bosques y turberas. Además, los recursos hídricos adecuados deben estar disponibles y libres de contaminación ambiental. Cuarto, para minimizar la necesidad de desarrollo de nuevas infraestructuras, el gobierno quiere que la nueva capital se encuentre en una ciudad que se haya desarrollado lo suficiente. Significa que las ciudades que tienen acceso a la movilidad y logísticas tienen aeropuertos, puertos y conexiones viales. Quinto, cerca de la playa, según el ministro Bambang, esto debe existir porque la identidad de Indonesia es un país marítimo, por lo que la capital debe estar ubicada no lejos de la costa, pero no necesariamente en la misma playa. Sexto, existe un adecuado acceso y servicio para redes de agua potable, saneamiento, electricidad y comunicaciones. Séptimo, tiene el riesgo de un conflicto social mínimo y la comunidad tiene una cultura abierta hacia los migrantes, porque habrá muchos aparatos civiles del Estado que vendrán a la ciudad para trabajar en el gobierno. Octavo, no cerca de la frontera con los países vecinos. El objetivo es mantener la integridad del territorio territorial del país en su conjunto. Después de la revisión de la fábrica de PT KMK Global Sport 1 en Tangerang, Banten el martes, el presidente Joko Widodo explicó que el gobierno examinaría el detalle a los candidatos para la nueva ciudad capital del gobierno de Indonesia. Pero el presidente explicó que el plan para mover la ciudad capital del gobierno se consideró en un esfuerzo a largo plazo. El presidente agregó que el gobierno decidió mover la capital del gobierno fuera de Java porque el área ya era demasiado densa. Además, el gobierno también consultará con la Casa de Representantes de Indonesia y varios líderes comunitarios y figuras políticas. Explicó que en la actualidad el gobierno continúa realizando estudios tanto desde una perspectiva legal, social y política. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la primera canción. Todavía está con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 5 de mayo de 1949, Día de Europa. El Día de Europa es una celebración anual de dos días, el 5 de mayo por el Consejo de Europa y el 9 de mayo por la Unión Europea, que reconocen la paz y la prosperidad dentro de Europa que ambos han logrado desde su formación. El Consejo de Europa se formó el 5 de mayo de 1949 y convocó el 5 de mayo se realiza la celebración y la fiesta nacional en el año 1964. Mientras la Unión Europea decidió de celebrarlo el 9 de mayo en recuerdo de la denominada Declaración Schuman, en la que el ministro francés de Exteriores, Robert Schuman, dio el primer paso para la integración de los estados europeos al proponer que el carbón y el acero de Alemania y entonces República Federal Alemana y Francia y los demás países que se adhirieran se sometieran a una administración conjunta, impulsando la creación de la primera comunidad europea, la del carbón y acero, siendo por tanto el origen de la actual Unión Europea. El siguiente acontecimiento histórico es del 5 de mayo de 2003. Abdul Mukti Ali, un prominente reformador islámico indonesio, falleció. Abdul Mukti Ali fue pionero en el liberalismo del pensamiento islámico en la era de la industria moderna. Abdul Mukti Ali fue famoso por ser muy moderado y dispuesto a respetar el pluralismo, tanto en las sociedades islámicas como fuera del Islam. También le importa mucho el mundo de la educación. Los mensajes de reforma islámica que transmitió tienen un estilo y una manera distintivos. En contraste con la mayoría de los otros pensadores y reformistas islámicos, Mukti Ali introdujo las ideas liberales islámicas de manera clara y completa, de modo que no causaran resistencia de aquellos que no estaban de acuerdo con él. Lleva a cabo reformas e ideas liberales islámicas que no fueron provocativas y acompañadas de soluciones. Terminamos hoy en la historia con el 5 de mayo de 2007. El vuelo 507 de Kenya Airways se estrelló. El vuelo 507 de Kenya Airways era un servicio regular de pasajeros a Abidjan, Douala, Nairobi, operado con un Boeing 737-800, que se estrelló en la etapa inicial de su segunda etapa el 5 de mayo de 2007. Inmediatamente después del despegue del Aeropuerto Internacional de Douala en Camerún al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta en Nairobi, Kenia. El avión se rompió en pequeños pedazos y se detuvo en su mayoría sumergido en un manglar 5,4 kilómetros al sur del final de la pista del Aeropuerto Internacional Douala. De los 105 pasajeros a bordo y 6 miembros de la tripulación de vuelo eran ciudadanos de 26 países, no hubo ningún sobreviviente. La investigación del Cameroon Civil Aviation Authority determinó que los pilotos no se dieron cuenta y corrigieron el acceso de despegue del banco. Este condujo a la pérdida de control y bloqueo del avión. Un ingeniero acompañante y una azafata sin pareja se encontraban entre los pasajeros. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Thank you. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Dirección General de Impuestos establece cooperación con 27 agencias para desarrollar empresas micro, pequeñas y medianas. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la Dirección General de Impuestos, o DJP, colabora con 27 agencias para apoyar el entrenamiento y desarrollo de empresas micro, pequeñas y medianas, o UMKM, a través del Programa de Servicios de Desarrollo Empresarial, o BDS. Las 27 instituciones constan de 21 empresas de propiedad estatal, o BUMN, un ministerio, dos asociaciones y dos instituciones. La firma se llevó a cabo en la Dirección General de Constitución de Impuestos, Yakarta, el martes, atestiguada por la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani expresó su agradecimiento a 27 agencias comprometidas con la cooperación en el desarrollo de empresas micro, pequeñas y medianas en Indonesia. Según la ministra, el desarrollo de las empresas micro, pequeñas y medianas debe hacerse para mejorar la calidad de las empresas micro, pequeñas y medianas. Agregó que la clave del éxito de países como Tailandia, Corea del Sur y Japón es la calidad de las empresas micro, pequeñas y medianas, que son muy buenas, competitivas, eficientes y ya están incluidas en el sector productivo formal. El alcance de este acuerdo de cooperación incluye la provisión de capacitación y orientación relacionada con impuestos, contabilidad y u otro material para las empresas micro, pequeñas y medianas. El Programa de Servicios de Desarrollo Empresarial ha sido iniciado por la Dirección General de Impuestos desde el año 2015. Este servicio es parte de una estrategia para aumentar el conocimiento y el cumplimiento de los impuestos en el sector de las empresas micro, pequeñas y medianas. El director general de impuestos, Robert Pakpahan, dijo que el Programa de Servicios de Desarrollo Empresarial, o BDS, había tenido éxito en el fomento de hasta 16.000 empresas micro, pequeñas y medianas en el año 2018. El número aumentó a partir del año 2017, que ascendió a 7.000 empresas micro, pequeñas y medianas. Y en el año 2016, que eran solo 6.000 empresas micro, pequeñas y medianas. Según Robert Pakpahan, esta cooperación también ha logrado aumentar los nuevos contribuyentes de los jugadores de empresas micro, pequeñas y medianas, que fueron del 9% en el año 2017 al 17% en el año 2018. Robert agregó que el gobierno también redujo las tasas de impuestos para las empresas micro, pequeñas y medianas del 1% del 1% al 0,5%. El Ministerio de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas, como el único ministerio que participa en el programa BDS, espera que este programa pueda aumentar la escala de negocios de los actores empresariales, desde la micro escala hasta la pequeña, y que las empresas pequeñas se incrementen en el medio. Así lo aseguró el adjunto de reestructuración de empresas en el Ministerio de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas, Abdul Qadir Damanik, al margen de la firma del acuerdo de cooperación. Abdul Qadir Damanik dijo más allá: a través de esta colaboración, el Ministerio de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas se le encomendó la tarea de fomentar las instituciones y cooperativas empresas micro, pequeñas y medianas. Mientras que BUMN fomentara a las empresas micro, pequeñas y medianas a través del programa BUMN Creative Home o RKB y el programa de BUMN Partnership and Community Development Program o PKBL, Marketplace and Downstream con el marketing en línea. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Bawalah pergi cintaku, ajak kemana pun kau mau.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia presentada por Borges Jaman.
Oyentes, ahora es el segmento de la belleza de Indonesia, que hoy se trata del tema la tradición de Surabaya. Oyentes, Ramadan llegará pronto. Los indonesios celebran varias tradiciones únicas para dar la bienvenida a este mes sagrado. Uno de ellos es la tradición de Surabaya. Hacia el mes de Ramadan, las tribus de Bugis y Makassar celebran una tradición llamada Surabaya, o leen una oración juntos frente a las diversas especialidades tribales antes de cenar juntos. Esta tradición hereditaria generalmente se lleva a cabo el día anterior al primer día de Ramadán. Además de dar la bienvenida al mes de Ramadán, esta tradición también se lleva a cabo para fomentar la unidad y la armonía. Oyentes, durante el evento de la tradición de Surabaya, los miembros de la familia se reúnen en la casa de la familia nuclear o la persona mayor. Anteriormente, generalmente la familia que se había casado recolecta fondos a la persona mayor de edad o persona mayor confiada para llevar a cabo la tradición. El dinero se recolecta de manera voluntaria de acuerdo a sus capacidades económicas. También está permitido para cualquier persona que quiere donar productos de ganadería y jardinería de forma voluntaria, o conocida como ulu. Un día antes de Surabaya, generalmente las mujeres están ocupadas preparando comida que se servirá en la tradición. Hay comida de pollo, pescado con leche y lava. Lava es una especie de verdura de plátano. No se pierda los pariacambu o los platos que se han retirado del medio y luego se rellenan con el puré de carne que se ha sazonado. Durante la tradición de Surabaya, la comunidad de Bugis y Makassar oran por las familias fallecidas, también le ruegan a Dios Todopoderoso que tengan la buena salud, sustento y larga vida. Además de eso, también está agradecido porque aún puede reunirse con sus familias antes del día de Ramadán. Después de orar, los alimentos que se han preparado se comen juntos. Entonces, todas las personas presentes se piden disculpas o se perdonan uno al otro antes o al entrar en el mes sagrado de Ramadán. Mientras el menú todavía está ahí, se reserva para compartirlo con los vecinos. Además de cultivar la hospitalidad, esta tradición también enseña a compartir con las personas a su alrededor. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez, con el tema La Tradición de Surabaya. Mañana volveremos a encontrarnos con otros temas interesantes. Hasta luego.
Senandung. mewarnai langit sore ini, menghapus awan yang kelam yang menutupi langit penuh bintang. Dan ku berharap ada di sana. Jangan kau khawatir sahabatku, langit tak selamanya kelabu bila sang mentari telah bersinar. Esok kita akan berlayar lagi. Yang seakan tak lepas dari jalanmu, mengurung semua ruangmu, dan hanya kecewa jadi pijakan. Kini ku kan ada di sampingmu.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy presentamos el Festival de Bakso Aci. Se lleva a cabo en Garut antes del mes Ramadán. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta. 3325 kHz o nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, un grupo de jóvenes creativos celebró el Festival de Bakso Aci en el edificio de Pendopo Garut, en el subdistrito de Garut Kota, la Regencia de Garut, en la provincia de Java Occidental. El festival se celebró del 3 al 5 de mayo de 2019, antes de la llegada del mes del Ramadán o el mes de ayuno para los musulmanes. Estimados oyentes, el jefe organizador del festival, Dani, dijo: "Hasta ahora se han celebrado varios festivales gastronómicos en la ciudad Garut, tales como los festivales de dodol, café y de chocolate. Este festival de Bakso Aci se celebró por primera vez en la Regencia Garut, incluso en Indonesia. El bakso es las albóndigas se hacen generalmente de carne de res, pollo o la mezcla de carne con pollo. También de otras carnes como cerdo, pescado o camarones, que molida finamente con una pequeña cantidad de harina de tapioca y sal. Se cuecen al vapor, se hierven, se sirven generalmente en un tazón junto con una sopa, con los tallarines, con queso de soja, huevos o carne frita. A diferencia de albóndigas hechas de carne de res, que son abundantes y fáciles de encontrar, el bakso aci hecho de harina de tapioca solamente tiene una textura firme, densa y más masticable. Las albóndigas de bakso aci tienden a ser similar a los bocadillos hechos de harina de tapioca, chimol, pero con una sensación diferente a otras albóndigas cuando se las comen. El bakso aci no se sirve muy diferente de otras albóndigas, en un tazón de sopa con salsa y patas de pollo. Estimados oyentes, según Dani, este festival tiene como objetivo presentar las albóndigas bakso aci como uno de los alimentos originales de Garut. Espera que con este festival el bakso aci pueda convertirse en uno de los iconos culinarios de Garut, por lo que la ciudad Garut no solo es famosa por la comida de dodol o bebida café, sino también por el bakso aci. Se dice actualmente los fanáticos del bakso aci están aumentando. La existencia del bakso aci empacado hace que estas albóndigas se puedan disfrutar fuera de Garut, incluso en el extranjero. A este festival del bakso aci asisten varios vendedores famosos de bakso aci en Garut, que se dividen en tres categorías, a saber, bakso aci legend, bakso aci unik, y bakso aci hits. Dani espera que la comunidad apoye el esfuerzo de presentar las albóndigas bakso aci como una de las gastronomías típicas de Garut. Estimados oyentes, así fue nuestra información que se trata. El Festival de Bakso Aci se llevó a cabo en Garut del 3 al 5 de mayo de 2019. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Walau untuk terus bersama, kan ada hati yang kan terluka. Ku tahu kau tak mau. Sekali lagi maafkanlah, karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Mungkin tak mungkin ku terus bersama, jalani semua cinta yang telah dijalani. Tapi bila itu yang kau pikir yang terbaik untukmu, bahagiaku untuk dirimu. Sekali lagi maafkanlah, karena meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Walau untuk terus bersama, kan ada hati yang kan terluka. Dan ku tahu kau tak mau. Sekali lagi maafkanlah, karena
recientes acaban de escuchar la cuarta canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición voy a hablar sobre una canción de la cantante Nunung Wardiman. La cantante que tiene nombre completo Nunung Yulianti Wardiman es conocida como una de las mejores cantantes de jazz de Indonesia. Su nombre comenzó a ser conocido desde que lanzó dos series de álbumes, Nada dan Improvisasi o Tono e Improvisación, en 1981. Después de eso, lanzó un álbum titulado Nunung Wardiman en 1983. Una de las canciones principales de este álbum fue Surat Undangan o Carta de Invitación. La canción compuesta por Julius Viole cuenta la historia de una mujer que un día recibió una carta de su exnovio a quien todavía ama. Desafortunadamente, la carta contenía la invitación de boda del ex. Oyentes, vamos a escuchar la canción Surat Undangan o la carta de invitación. Feliz escucha.
Tinggal pergi, tiada kabar berita. Hidupku merana, berdebar hatiku. Tiba ujung suratmu, ku membacanya dan kecewa. Apa kini harapan kekasih tak kembali yang ku terima undangan. Esok akan mengikat janji, sahabat karibku telah menawan hatimu. Ku doa selamat dan bahagia. Suratmu, ku membacanya dan kecewa. Apa kini harapan kekasih tak kembali? Esok akan mengikat janji, sahabat karibku telah menawan hatimu. Ku doa selamat
of Indonesia.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia y correo electrónico voinews.id.